RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Un cordial saludo a todas y todos. Les doy la bienvenida al programa Tramando Sentidos, un espacio radial del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Les habla Harvey del Real, docente del programa de Sociología, y en esta emisión estaremos conversando sobre el panorama de la libertad religiosa en Colombia. Para esto nos acompañan dos invitados desde la Subdirección de Libertad Religiosa y Conciencia de Bogotá: el doctor Andrés Felipe Arbeláez, subdirector de Libertad Religiosa y Conciencia de Bogotá. El doctor Andrés es abogado y especialista de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con una amplia experiencia como asesor y consultor en temas de libertad religiosa y de cultos para entidades religiosas y organizaciones políticas y sociales. También está Carlos Andrés Sáenz, quien es asesor de la Subdirección de Libertad Religiosa y Conciencia de Bogotá. Carlos Andrés es politólogo, especialista en gobierno y asuntos públicos. En esta misión también nos acompañan los profesores Mateo Estrada, Carlos Arturo Romero, líder del programa de Sociología, quienes pertenecen al Grupo de Investigación de Estudios Sociales de la Religión de la Universidad Nacional de Colombia. Un cordial saludo a los invitados.
Un cordial saludo, doctor Andrés, y también para el doctor Carlos Andrés. Bienvenidos a este espacio del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Muchas gracias, Carlos. Un gusto saludarlo. A ti, a Mateo, también a Harvey, allá en el máster, a Ricardo, muchas gracias. Carlos Andrés, nuestro compañero. Pues nada, muy contentos de estar con la universidad, estar de vuelta además, después de varios años que no venía. Ya en el transcurso del programa les contaré, digamos, de un poco de esa parte. Gracias.
Claro que sí. Entonces, pues como el tiempo también en la radio es limitado, quisiéramos empezar justamente hablando de libertad religiosa, y por eso la intencionalidad de que podamos generar un contexto de cómo ha sido el proceso del reconocimiento de este derecho a nivel nacional.
Bueno, un saludo para la audiencia que nos escucha en este momento, doctor Andrés, profesores, Carlos Andrés. Doctor Andrés, la primera pregunta es, quisiéramos saber cómo ha sido el proceso del reconocimiento social respecto a la política pública de la libertad religiosa en Colombia.
Pues, Mateo, la verdad, de verdad, la pregunta nos ayuda a limitar, digamos, y a hacer así como dicen ustedes que son expertos en eso, en hacer precisión conceptual. Porque, si hablásemos de libertad religiosa en general en el país, tendríamos que marcar un hito en la Constitución del 91 y de ahí a esta parte. Pero ya hablar de política pública de libertad religiosa, si nos remite, digamos, a un rango más reciente, estaríamos hablando casi que desde el año 2014, para acá, cuando se empiezan los espacios de, digamos, de conversación, los espacios de agenda pública en los territorios. Bogotá es uno de ellos. También en el ámbito nacional, cuando en el plan de desarrollo del segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos, queda un artículo específico que da el mandato para que en el país haya en efecto una política pública de libertad religiosa. Comienzan la articulación desde el Ministerio del Interior, con el apoyo de líderes, lideresas del sector religioso en los territorios, también actores sociales, actores políticos, que pues vieron la necesidad de desmitificar ese, perdónenme la redundancia, desmitificar el mito. ¿Por qué? Porque la libertad religiosa, pues muchos se quedaron satisfechos con que quedara en la Constitución, y lo cierto es que había y hay falencias respecto de su garantía de vivir en convivencia, de vivir con respeto, de entender las diferencias, pero a pesar, digamos, a pesar de esas diferencias, aunque las haya porque existen, pues que el derecho humano se respete y se garantice. Entonces, ese, así a grandes rasgos, pues empezó a hacer ese trabajo por ese año, 2014, 2000 sensibilización, 2015 artículo Plan Nacional de Desarrollo, empiezan eventos de agenda pública, recorrido en las regiones, preparación de documentos, de tal suerte que para el año 2018, luego de esto, pues un trabajo, ya estamos hablando casi 3 años, para el año 2018 se emite el decreto de política pública nacional, para que los oyentes lo tengan ahí, tomen nota, el 437 del 2018, decreto nacional 437 de 2018, contiene la política pública nacional de libertad religiosa. Y de ahí para acá, pues varios logros, digamos, En ese año también se creó la Dirección Nacional de Asuntos Religiosos. En el interregno para el 2016, si mi memoria no me falla, se declaró el Día Nacional de la Libertad Religiosa en el país, que es el 4 de julio. De ahí a esa parte, digamos, del 2018 en adelante, implementación. Con el mandato del presidente Duque, también hubo un artículo específico en el Plan de Desarrollo donde decía mención de la necesidad de hacer visible, de cuantificar el aporte social del sector religioso. Entonces ya nos da un paso más. Ya no nos habla solo de libertad religiosa. Porque sé que la gente decía, bueno, ya así ya la libertad religiosa se quedó ahí en la Constitución. Pues sí, ya hay libertad religiosa. ¿Para qué trabajamos por ella, verdad? Pero eso es tan sencillo como decir, pues no trabajemos por la paz. Esa también está ahí en la Constitución del 91, tres artículos más adelante. Es claro, uno dice eso en un debate o lo dice aquí como lo estamos diciendo al aire. Y la gente dice, no, pero ¿cómo no vamos a trabajar por la paz? No, por la paz hay que trabajar, claro. Eso es más evidente, ¿no? Pero por la libertad religiosa lo mismo. Necesitamos trabajar por ella. Entonces, así, digamos, a grandes rasgos, eso es en el panorama nacional.
Yo creo que es importante también sumar a este reconocimiento que se hace de lo que es la libertad religiosa, el por qué hablar de libertad religiosa, porque muchas veces se piensa que, como lo decía el doctor Andrés Arbeláez, que la libertad religiosa quedó en la Constitución y ya, pues debemos garantizarla porque allí está plasmada en la Carta Magna, pero cuando nos remitimos a pensar también el por qué, podemos viajar incluso hasta inicios de 1900, en donde la libertad religiosa no era garantizada. En 1950, por ejemplo, no se podían tener espacios de culto abiertos diferentes a la Iglesia Católica. En 1968, 1970 aproximadamente, ya inicia todo un proceso social del sector religioso para empezar también a participar en política, por ejemplo. Y esto también es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta, porque va a ser el punto de partida de vincular al sector religioso en espacios de participación ciudadana, de vincularlo también en procesos, y el por qué queda garantizada en la Constitución Política del 91 la libertad religiosa es precisamente por esa aceptación y ese entendimiento del reconocimiento al sector religioso como un actor y un rol fundamental, que no solo pasaba en Colombia, sino que también era producto de diferentes países de América Latina. No en vano podemos reconocer que cerca del 65% de los países de la región ya contaban con estos procesos de participación del sector en estas áreas. Entonces, creo que todo este panorama también le permite a nuestra audiencia comprender el día de hoy de dónde surge la importancia de tener una política pública nacional, porque acá estamos hablando del territorio nacional en el cual todas las personas puedan profesar o no hacerlo una creencia, sin importar cuál creencia sea. Entonces, creo que esto también nos permite entender cuál es ese panorama y de dónde viene esto de libertad religiosa.
Digamos, en ese sentido, Carlos Andrés, de la importancia que ha tenido la política pública a nivel nacional, y doctor Andrés Arbeláez, ¿cómo entender conceptualmente la libertad religiosa?
Con esta pregunta del profesor Carlos, vamos a ir a una pausa institucional y ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
En el bloque anterior, nuestros invitados estuvieron hablando sobre el contexto político y jurídico de la libertad religiosa en Colombia. En este bloque, buscaremos indagar sobre los actores sociales que cumplen o han jugado un rol en el proceso de reconocimiento del derecho a la libertad religiosa y de conciencia en el país. Pero antes, continuamos en la pregunta que nos habíamos quedado en el bloque anterior.
Harvey, gracias. De una vez entramos. El concepto nos preguntaba el profesor Carlos hace un momento, ¿cómo se comprende? Digamos, ¿qué es lo normal? Lo normal es que cuando se habla de libertad religiosa, la gente piense de inmediato, o piensa en su lugar de culto, piensa en la religión que tiene y hasta ahí. ¿Y eso es bueno? Pues claro, es bueno, porque finalmente dice, bueno, la libertad religiosa la asocio con, desde el punto de vista individual, con mi creencia, con mi convicción, con mi capacidad de creer, de no creer, de tener una identidad religiosa, de cambiar de identidad religiosa, de lugar de congregación, de tradición histórica, de no tener ninguna confesión religiosa. Bien, desde el punto de vista individual. También hay un ámbito colectivo, y este nos lleva ya como o público, colectivo público, diría yo, en el cual yo ya esto que tengo en mi interior lo expreso, lo hago evidente, lo transmito, enseño, le cuento a otros. En un contexto cristiano podría ser evangelizo. En otro contexto, digamos, hago prosélitos. Me expreso en el sitio público o en mi lugar de, o en congregación. congregación. Pero hay más. Entonces, por ejemplo, alguien dice, ¿habrá libertad religiosa para las iglesias, las confesiones, las denominaciones? Pues hay un debate que siempre surge en determinadas épocas. Dice los impuestos, por ejemplo, si se pagan o si no se pagan impuestos por parte de las confesiones religiosas, si deben pagar más o menos, en fin. Ahí también hay un debate que protege la libertad religiosa desde el punto de vista institucional, doctrinal, desde los colectivos. Hay también un debate sobre cómo la acción social que lleva a cabo el sector religioso, eso no es protegido por la libertad religiosa ampliamente concebida. Y no nos estamos inventando mayor cosa. Si uno se lee la ley estatutaria de libertad religiosa y si uno revisa el decreto de la política pública nacional, están estos conceptos. Y algo similar haríamos, por ejemplo, al hablar de la participación ciudadana en diferentes espacios de construcción colectiva. Y algo también habría que decir, tal vez no sea esta vez en el programa el momento, porque ahí sí se nos van tres o seis bloques, pero por ejemplo, hablar también desde la validez o no de la participación del sector religioso en los escenarios políticos, electorales incluso. Entonces todo eso pues está cobijado, hay decisiones jurisprudenciales, hay normas al respecto, y pues poder contar con políticas públicas de carácter nacional, de carácter local, que se convierten en un eje estructurador a largo plazo, pues es algo extraordinario para un derecho fundamental.
Muy bien, doctor Andrés, ahora quisiéramos hablar cuáles han sido esos actores sociales que han venido tomando parte en este proceso de reconocimiento y de socialización también del derecho a la libertad religiosa y de conciencia en Colombia.
Ahí yo me voy, Mateo, con un tema que nos pone en discusión, ¿no? Y es si Colombia es un estado laico, ¿qué hace la administración pública trabajando la libertad religiosa? Y ahí ya empieza entonces un actor, y un actor es la administración pública. ¿Puede o no puede la administración pública trabajar con el sector religioso? Claro que puede. Hay un principio de colaboración armónica. Y ahí viene el otro actor, el sector interreligioso. ¿Qué es lo que se debe cuidar el Estado? Es preservar un principio de neutralidad y no favorecer una confesión religiosa en particular, una denominación de las casi 10.000 que existen registradas en Colombia, o una tradición, por ejemplo, o desentenderse del sector religioso bajo un concepto extremo, incluso negativo, peyorativo, del Estado laico y casi que laicista. Entonces, ahí tenemos, digamos, algunos protagonistas. Entonces, retomando, administración pública, sector interreligioso, pero ¿quién es sector interreligioso? Iglesias, confesiones, denominaciones, líderes, lideresas, pastores, sacerdotes, presbíteros, reverendos, venerables, dependiendo de la confesión de la que se trata, actores. A veces ha sido un poco más complejo llegar directamente a la población con la política pública, directamente a la feligresía, porque pues hay una protección, un cuidado por parte de las entidades religiosas. Entonces, que ahí siempre se trabaja entre líderes y administración, pero también en pro de la comunidad, por toda la acción social que el sector religioso realiza. Entonces ahí llegamos con organizaciones no gubernamentales, fundaciones, entidades sin ánimo de lucro. Y entre todos ellos, digamos, permítanme destacarlo ahora y casi que una cuña, pero pues bueno, si el programa se repite, de pronto la cuña queda fuera de tiempo. Pero la academia es un protagonista y un actor clave en este proceso. Nos da polo a tierra, nos ofrece metodología, nos ofrece cimentación, hay producción académica, hay investigación, hay análisis, y eso nos ayuda muchísimo para que los procesos salgan cada vez más firmes en torno a la implementación del trabajo de la política pública. ¿Y cuál era la cuña? Y aproveche, Carlos, ahí le quité la palabra. Adelante, no. Carlos, y aproveche y hágalo usted también.
También añadir a este espacio que muchas veces no pensamos en los estados como actores fundamentales y dejamos de lado también el sistema internacional. Y recordarle a la audiencia de Tramando Sentidos que la libertad religiosa es un derecho fundamental que se crea en la Carta de Naciones Unidas, precisamente en este sistema internacional, como un reconocimiento a esas vulneraciones que se han presentado históricamente en el mundo por diferentes hechos de religión, de sexo, de raza incluso. Entonces, que este también es un derecho fundamental y debemos tener en cuenta ese papel que tiene el sistema internacional, el sistema multilateral también como un actor fundamental, puesto que este derecho se reconoce en diferentes convenciones, tanto a nivel interamericano como convenciones europeas, como les digo, la Carta de Naciones Unidas. Y ese también, esa cimentación jurídica, legal, normativa, hace también un rol fundamental a la hora de hablar de libertad religiosa, para complementar un poco lo que se ha venido mencionando.
Pero déjeme contar la cuña. ¿Me dejan contar la cuña?
Claro que sí.
Quinto Foro Distrital de Libertad Religiosa. 1 de noviembre de 2022, volvemos a la presencialidad en la Universidad Javeriana, temas libertad religiosa, libertad de conciencia, tema central. Pero con cuña también una recordación. ¿Se acuerdan de la pandemia 2020? Del encerramiento, del confinamiento. Gracias. Es el momento para decirlo aquí, al aire, a toda la audiencia. Gracias a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, al señor rector, al doctor Jaime Leal, a todas las, pues, los directivos. Nos acompañaron, nos tendieron la mano en el distrito, nos brindaron toda la infraestructura y todo el apoyo para que no se nos perdiera en ese entonces nuestro tercer foro distrital de libertad religiosa. Fue esta la casa de estudios que nos acogió y es algo que llevamos en el corazón en el distrito. De verdad, mil y mil gracias.
Gracias, doctor Arbeláez. Y en ese sentido, hablando justamente de lo institucional, ¿cuál ha sido el papel de las instituciones? Antes mencionamos unos actores que fueron relevantes, pero en términos del desarrollo institucional que ha tenido el país, ¿cómo ha sido el proceso para la incorporación y adaptación de las políticas públicas relacionadas con libertad religiosa?
Pues la verdad, no ha sido sencillo. Yo mentiría si dijera que pues todo ha sido rosas. También ha habido espinas, ha habido procesos a veces difíciles. De pronto en las ciudades o regiones donde hay más, un pensamiento más abierto o hay más desarrollo de opinión, ha sido tal vez un poco más sencillo, pero hay sectores y regiones del país bien, digamos, bien complicados. Pronto ahora lo detallamos, pero por ejemplo los 32 departamentos de Colombia y los 5, si no me equivoco, distritos que hay, yo quisiera hoy decirles, en el 100% hay política pública departamental o distrital de libertad religiosa, pero no está al 100%. Entonces ha faltado todavía terreno por llegar allí. Estamos como por el 60, si no estoy equivocado, 60-65%. Pero no estamos al 100 y eso muestra pues que a veces falta esa voluntad política. Pero volviendo, digamos, instituciones. Ha sido un espacio, digamos, de ganar terreno desde todo el sector gobierno, que es donde se mueve la política pública de libertad religiosa, se mueve allí por naturaleza el sector gobierno, y poder llegar a otros sectores, al sector salud, al sector de trabajo, al sector integración social, al sector, digamos, de transporte o de movilidad, y que sea cada vez un tema más grande, y también ganar dentro del mismo sector religioso, porque a veces hay o desconocimiento o apatía o confusión sobre lo que es implementación de política pública de libertad religiosa. Fácilmente se confunde política pública de libertad religiosa con hacer política o con hacer política electoral o con participación ciudadana. Entonces no está tan claro el sector religioso, pues al parte de él lo ha comprendido ya diferencia, pero una buena parte todavía está pues como la expectativa, mirando, comprendiendo las diferencias. Ahí también hay una conversación, digamos, de carácter doctrinal desde algunas confesiones religiosas que pues valdría la pena explorar en su momento, y eso sería.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Luego de esta pausa institucional, volvemos con Tramando Sentido. En este último bloque, continuamos reflexionando sobre la institucionalidad que busca garantizar el derecho de libertad religiosa y de conciencia en nuestro país.
Doctor Andrés, pues creo que hemos venido tocando varios temas y varios elementos importantes que tienen que ver con el derecho de la libertad religiosa. Y en este tercer bloque quisiéramos preguntarle, por una parte, ¿cuál es la institucionalidad que existe en este momento vigente en el país para garantizar el derecho a la libertad religiosa, por una parte? Y por otra, cerraríamos con ¿cuáles son los desafíos en términos de política pública a nivel nacional con respecto al derecho de libertad religiosa?
Bien, profe Mateo. Entonces, podemos ver la institucionalidad desde dos o tres perspectivas y vamos con lo siguiente. Entonces, desde el ámbito nacional, en el gobierno nacional, Ministerio del Interior, hay en el Viceministerio para el Diálogo Social y la Igualdad, ahí en esa área hay una Dirección Nacional de Asuntos Religiosos. Entonces, si digo, bueno, ¿con quién hablo? ¿Dónde registro mi iglesia, mi confesión religiosa? Ahí tenemos esa institucionalidad. Tenemos como administración pública. También a favor de la libertad religiosa, tenemos recientemente creado un comité nacional para la participación y el diálogo social interreligioso multitemático, que es una cosa muy interesante, de mucho valor, donde sientan en la misma mesa a los cabeza de sector, digamos, a los ministros de diferentes sectores de gobierno nacional y junto con ellos un delegado del sector religioso por cada departamento de Colombia y 5 delegados de la Mesa Nacional de Asuntos Religiosos. Y eso pues me da pie para mencionar que también hay una Mesa Nacional de Libertad Religiosa, digamos, una Mesa Nacional de Líderes y Lideresas del Sector Religioso. También, digamos, en términos así, digamos, de carácter nacional, pues tenemos un observatorio sobre libertad religiosa, tenemos una red académica de carácter nacional también, que reúne docentes y universidades, investigadores en temas de libertad religiosa, así a grandes rasgos. Y en todo el país, digámoslo de una vez, hay aproximadamente 150 entidades territoriales que tienen ya política pública o departamental o municipal sobre la libertad religiosa. Hay 300 aproximadamente espacios de participación ciudadana del sector religioso en las entidades territoriales, comités de libertad religiosa o mesas de libertad religiosa o consejos de libertad religiosa. Bogotá, por ejemplo, tiene uno distrital y tiene 20 en las localidades. Entonces, aquí por Bogotá de esos 300 pone 21. Entonces, así, digamos, a grandes rasgos, en los territorios también, digamos, casi siempre en el sector gobierno puede haber un responsable de apoyar esta implementación de la política pública o este trabajo con el sector religioso. A veces es un funcionario de libre nombramiento y remoción, como en nuestro caso, pero esos son los mínimos, digamos, es el menor número. La mayoría son contratistas. Ahí tal vez en Manizales, un funcionario de carrera administrativa dedicado a este tema. Personas responsables, a veces le mezclan el tema de libertad religiosa con víctimas, o libertad religiosa con derechos humanos, o libertad religiosa con asuntos indígenas. Pero hay con quién ir a conversar del tema. Cundinamarca, por ejemplo, tiene alrededor de 90 enlaces municipales de libertad religiosa, que es una cifra de destacar. Entonces, eso en términos de institucionalidad. Y el otro elemento que me planteabas, los desafíos. Yo pienso, digamos, lo que ha sido la historia estos últimos dos periodos presidenciales ha estado muy de la mano, digamos, el desarrollo del tema. Ya tenemos una política pública, tenemos un decreto de carácter nacional que debe continuar avanzando en su implementación, pero si logramos que en el actual gobierno, por ejemplo, recientemente posesionado el 7 de agosto anterior, se transforme lo que ya hay, digamos que ya, por ejemplo, la propuesta del programa de gobierno de la actual administración, ahí trae dos propuestas importantes sobre libertad e igualdad religiosa ante la ley. Entonces ahí nos abre un nuevo panorama. Vamos a seguir hablando de libertad religiosa, pero también vamos a hablar de este otro aspecto. Ahí también tenemos unos videos institucionales del hoy presidente electo. También hay unos compromisos escritos de la señora vicepresidenta electa sobre el tema de libertad religiosa con las comunidades. Y eso hay que traducirlo al Plan Nacional de Desarrollo, en varias metas plan de desarrollo, en varios artículos. Esos son los desafíos ya inmediatos para seguir trabajando la temática, además de lo que ya tenemos, seguir creciendo. Instituto Nacional de Libertad Religiosa, por ejemplo, hay un IMPEC o hay un SENA, entonces pues que haya toda una infraestructura para el trabajo por este derecho fundamental que lo amerita. Pero la libertad religiosa, claro que la libertad religiosa. Estamos hablando de 10.000 entidades religiosas debidamente registradas en el país, que no es un número pequeño, que están representando aproximadamente cerca del 90% de la identidad religiosa del país. Millones y millones de personas en Colombia se identifican como participantes de una confesión religiosa y por ellos hay que trabajar.
Yo creo que entre otros desafíos también vincular en mayor medida al sector religioso. Muchas veces en los espacios de participación, incluso en los procesos de agenda pública, de las políticas públicas, muchos líderes y lideresas se abstienen de participar precisamente por lo que mencionábamos acá en el programa. Y es que se cree que cuando se trata una política pública se está haciendo de forma de política electoral o en busca de una participación directa en escenarios públicos de elección popular. Entonces sí creo que es importante que esto también sea una invitación a los líderes, a las lideresas, a que entiendan que es un trabajo por el derecho fundamental. Cuando hablamos de libertad religiosa, de política pública, de libertad religiosa, en el caso de Colombia, pues que es un trabajo por y para ellos, porque muchas veces también se ha desdibujado ese rol y se cree que es para ciertos sectores que están buscando algunos réditos políticos, algunos réditos electorales. Entonces también animar a quienes nos estén escuchando a participar en ese sentido. Y en segundo lugar, también incentivar a aquellos departamentos, a aquellos municipios en los cuales aún no se tiene una política pública bien sea municipal, departamental, de libertad religiosa, pues que se pueda hacer, que se puedan seguir instando estas instancias para la protección, para la promoción, la garantía y el respeto de la libertad religiosa y de culto también en las diferentes zonas de Colombia. Creo que esos serían otros desafíos también que tendríamos por delante y que sería muy importante trabajar en los años próximos. Y por qué no, empezar a pensar también en los procesos de reformulación de las políticas públicas ya existentes. Por ejemplo, la política pública en el Distrito Capital de Bogotá y cómo sería todo ese escenario a nivel nacional.
Muchas gracias, Carlos Andrés. Hemos hecho un recorrido muy interesante por el panorama de libertad religiosa en Colombia y esto es solo un abrebocas para nuestra próxima emisión, donde estaremos hablando sobre el derecho a libertad religiosa y de conciencia, pero en el contexto de Bogotá. Muchas gracias a nuestros invitados y nos escuchamos en un próximo Tramando Sentidos.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.